Dios le bendiga, hermanos. Amén. Ah, subirlo un poquito más, yo creo. ¿Se escucha bien? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí en esta mañana. Verdaderamente una bendición. Agradecido siempre por todo lo que el Señor está haciendo con nosotros en la iglesia, en nuestra vida. Él siempre está obrando. Esta mañana estamos todavía tratando el tema de todo este trimestre, que es la historia de Dios. Toda, cómo es que la Biblia tiene todo un mensaje unificador de la redención de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿En qué capítulo, en qué libro estamos hoy? Isaías. Muy bien. Estamos en Isaías 53, capítulo 53, que habla de las profecías del Mesías anunciado. Una de las muchísimas profecías que había en el Antiguo Testamento. Vamos a estar estudiando también hoy cómo es que el Antiguo Testamento no solamente tenía profecías directas del Señor Jesucristo, sino también tenía como si fuese alusiones al carácter, a la identidad, a todo el ser de lo que sería Cristo aquí en la tierra y lo que también es Cristo ahora glorificado después de su muerte y toda la potestad que Él tiene y la gloria que el Padre le ha dado. Se llama el título Dios promete al Mesías. Y el tema general es que, aun cuando vimos el estudio pasado, estábamos estudiando de que Israel se seguía apartando del Señor. Iba a entrar los ídolos y no querían saber muchos de los reyes también que Dios no quería instituir. Pero el pueblo en su rebelión, Dios le permitió tenerlo. De todas maneras, Dios quería que los reyes le sirvieran. Pero muchos de ellos no le servían. Y apartaban a su pueblo, se ponían a adorar los ídolos, seguían haciendo los altares en los lugares altos, que eran iguales en todos los otros países, en todos muchos de los países alrededor. Esa era la costumbre, hacerlo en los lugares altos, poner las imágenes de acera, los árboles, y las imágenes de Baal también de fertilidad. Y ellos querían hacer lo mismo, no querían confiar en el Señor tantas veces que Él le decía. Lo que es lógico, que Él decía, ustedes están adorando piedras, y están adorando palos, que no hablan, no se mueven, no pueden hacer nada por ti. Algo que tú creaste, y no quieres adorar a tu Creador, el que te creó a ti. Y que aun cuando el pueblo de Israel luchaba con Dios, porque ese es el nombre, Israel, que lucha con Dios, de dos formas, porque Jacob luchó con Dios, dice, y era para que lo bendijera, pero también Israel muchas veces luchaba con Dios porque luchaba en contra de Dios, en contra de lo que el Señor quería hacer con su pueblo. Dios con todo eso iba a proveer el pago por el pecado de su pueblo y el mundo entero. Y ese es el mensaje que tenemos hoy. El bosquejo de estudio, el Mesías se convirtió en uno de nosotros, luego el Mesías sufrió por nosotros y el Mesías nos rescata. Todo en el capítulo 53 de Isaías. Y el texto clave que busqué fue Juan 3:16, porque eso es lo mismo que vamos a estar hablando hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que vamos a estar viendo hoy en Isaías 53. Cómo es todo lo que el Señor iba a padecer, a pesar de la maldad de nosotros y que no merecíamos ninguna salvación, el Señor con todo eso quiso salvarnos. Y habla la porción de cómo el Padre quiso hacer eso, y el Hijo también obedeció. Dios Padre quiso hacer esto, y Jesucristo, Dios Hijo, también lo quiso hacer por su Padre, y por nosotros también. Quisiera que alguien leyera, comenzando en Isaías 53, 2 al 3. El Mesías se convirtió en uno de nosotros.
Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Amén. Ya vemos una porción bien importante comenzando, que dice, no hay parecer en él ni hermosura. El Señor vino y se encarnó. Esa es la historia de la redención de Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios se hizo uno como nosotros también, siendo todo Dios, pero también todo humano. Y en ese tiempo él dejó por un momento su poder, su gloria en el cielo para hacerse uno como nosotros y pasar por los mismos padecimientos que tenemos los humanos. Vivir aquí como un ser humano, vivir por los que él creó y como los que él creó, para también luego poder redimirnos de esa forma, siendo uno de nosotros y a la misma vez teniendo las mismas tentaciones, los mismos problemas, y no cediendo a la tentación, sino quedándose puro y recto. El Señor después ahí, así, se pudo hacer hablar la Escritura, ese cordero de sacrificio que podía pagar con su justicia, con su verdad, podía pagar por el pecado de los que no eran justos. Y habla de eso sin ni en mesura. Él se hizo como un humano. Mucha gente, hoy estamos, no solamente es, ahí está hablando también de que mucha gente no lo iba a aceptar porque también no iba a tener una cara, una forma de poder, como el poder que querían los judíos en su tiempo, que fuera un poder político, que fuera un hombre de estar ahí al frente y controlar todo de una forma política, social, mundana aquí, sino que él iba a ser un líder espiritual. Él es rey también, sobre todo, pero él no vino aquí para conquistar el reino, para conquistar a Roma, para sacar a los judíos del yugo de Roma, sino que vino a sacarlos del yugo del pecado. Eso es lo que vino Jesús. Pero también habla de cómo él se hizo como nosotros, porque ni hermosura. Mucha gente en esos tiempos también no había maquillaje prácticamente. El trabajo era arduo. Mucha gente en el trabajo perdía los dientes, perdía dedos, perdía... La gente tendía a ser, por el mismo trabajo y el sufrimiento y la pobreza, tendían a ser con la figura todo dañada, todo quemada. Y Jesús pasó por eso mismo también. Él fue un carpintero pobre, aquí trabajando, estuvo mucho tiempo trabajando para su familia, para ayudar a su familia. Y pasó por exactamente lo mismo que podría pasar alguien de ese tiempo, allí en Nazaret y en Belén también, donde al principio estaba. Pasó por exactamente lo mismo para también él saber más todavía cómo era su creación. Él quería acercarse más a su creación, estar con ellos para así redimirlos. Y también despreciado y desechado de los hombres porque él no vino. Mucha gente no quería que Jesús viniera en su tiempo. Querían otra cosa, un Mesías político. O querían un Mesías que se ajustara a las reglas de ellos. No querían postrarse delante del Mesías, como hablaba toda la Escritura antes, que iba a ser alguien a quien uno iba a adorar, un Dios poderoso. Y como vemos también, vamos a estar viendo esta versión, ya se anunciaba ahí mismo el Mesías de forma divina. No es que iba a ser un ángel, o iba a ser un hombre un poco más poderoso que los demás, que iba a librar un rey, sino que era Dios mismo, también encarnado en cuerpo de humano. Y dice como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso se ve después, también esas profecías cumplidas cuando luego Jesús fue crucificado. Mucha gente ya no le importaba, habían solamente unos cuantos que estaban delante de él, que verdaderamente reconocían la obra que Jesucristo estaba haciendo. Y aún muchos que la reconocían no estaban allí para presenciarlo, sino que habían huido, estaban escondidos, tenían miedo, estaban dudando de lo mismo que Jesús había dicho de él mismo, que él tenía que sufrir y después de 3 días iba a resucitar, que era todo por un propósito, pero la fe le había flaqueado en ese momento. Y esa profecía pues demuestra perfectamente cómo Jesús iba a ser recibido por su pueblo. Como estaba diciendo, muchos lo iban a rechazar, pero Jesús no tomó eso como una razón para no morir por nosotros, sino que él sabía que había personas que iban a aceptarle, había personas que iban a creer en él, y también de la misma forma hizo la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aun si la gran mayoría no iba a creer, el Señor vio con su gran amor hacia nosotros digno de sacrificar tanto de él mismo para salvarnos a nosotros. Y ese es el mensaje de redención de toda la Escritura que vamos a estar viendo esta noche. El mensaje glorioso, porque la realidad es un mensaje glorioso. A veces podemos perder, conociendo ya, hoy leyendo esto, conociendo ya lo que ya pasó con Jesús, no podemos perder de perspectiva lo grande que era esta profecía. Recuerda que esto era casi aproximadamente como unos 700 años, si no estoy confundido, antes de que Jesús llegara en persona. Y ya se estaba revelando la forma que mucho más tarde, y aún todavía, porque toda esta profecía no está completamente cumplida, porque falta todavía que Jesús venga por segunda vez y se lleve a su iglesia y pase lo que estamos estudiando ahora, que va a ocurrir en el Apocalipsis, en la revelación del Señor al fin del tiempo. ¿Cómo es que el Señor ya tenía un plan? Todo, desde el principio que Adán, él creó al hombre y Adán pecó, ya venía la profecía que hablaba de la serpiente y del hijo de Eva, que iba de luego a hablar de cómo por la semilla de Eva iba a llegar un redentor, ya desde ese principio. Luego también vemos con Noé, que también la salvación por el arca es como si fuese un simbolismo de la salvación por Cristo. Y a través de todo el resto de la escritura vemos mucho simbolismo de lo que sería la función de Cristo, que es el ungido de Dios, el que tiene el poder, la potestad de Dios, siendo Dios mismo también, de tomar todo en control, de salvarnos de nuestros pecados y guiarnos a Él mismo. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos con Él siempre. Y vemos, yo quisiera que alguien leyera esa porción, Filipenses 2, 6 al 9. Vamos a estar viendo otras porciones también, así en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de cómo es, de hablando de la persona de Cristo, cómo es que Cristo era la gloria del Señor Jesucristo, el poder del Señor Jesucristo y las cosas que solamente Él puede hacer y Él podrá hacer también. ¿Alguien valiente que lea? ¿Ahí qué? Está bien.
El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Exacto. Que dejé los tres puntitos sin culpa. ¿Qué habla esta porción de? El ser de Jesucristo. Como Él, siendo Dios también, no tomó eso como una forma de... No tomó eso como una excusa, ya teniendo su gloria en el cielo, de no hacer lo que el Padre quería que Él hiciera, que fuera que muriera por los pecadores, que fuera un sacrificio vivo por los pecadores. Y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, ya Él se hizo un hombre, o sea, totalmente... Se rebajó, es lo que estaba hablando, se rebajó por amor a nosotros, por un momento, para salvarnos. Se hizo como uno de nosotros y se encarnó. Hablando de, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos después también, a veces uno lo ve, por eso quiero que ya decía yo también que no, ya sabiendo la historia, a veces nos podemos, como ya la entendemos, creemos que entendemos, podemos alejarnos del significado que tienen todas estas palabras. Vemos luego también cuando Jesús después en Getsemaní, el sufrimiento que Él sabía por el cual iba a pasar. Porque no solamente era el sufrimiento físico, que también era horrible, porque la cruz es que tú te estás asfixiando. Esa es la tortura de la cruz, no solamente que estás colgado arriba, sino que no puedes respirar. Tienes que estar empujando las costillas hacia arriba con tus pies para respirar, porque si no, no se expande el pecho y hasta que se te cansen las piernas, ya se te cansaron las piernas, te vas a empezar a asfixiar. Esa es la tortura de la cruz, que es una tortura horrible, morirse asfixiado. Pero no solamente era eso, eso era lo mínimo. La cosa que iba a pasar con Jesús era que Él iba a sufrir la separación que produce el pecado por nosotros. Así es la parte que habla Eli, Eli, lama sabactani, Señor, Señor, Dios, mi Dios, literalmente, Él es mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sentía la separación de todo el pecado del mundo en ese mismo instante. Un sufrimiento que nosotros no podemos entender, porque nosotros podemos a veces solamente lidiamos nuestro pecado. Solamente tenemos nuestro pecado. Y con todo eso tenemos el Espíritu Santo que no se va de nosotros. Se puede suprimir, quizás se puede entristecer, pero el Espíritu Santo sigue con nosotros como cristianos, aun cuando nosotros pecamos. Cuando nos arrepentimos, entonces el Señor sigue creciendo en nosotros. Pero no hemos sentido lo que es una real separación total. Y más todavía Jesucristo, porque ya Jesucristo sabía lo que era estar completamente unido a Dios Padre. Nosotros tampoco todavía no tenemos ese conocimiento de lo que es toda la gloria de Dios en el cielo. O sea que Jesucristo vino de... Pasó, lo que habla esa porción es que Jesucristo pasó de lo infinito, de lo infinitamente bueno, a sufrir lo infinitamente malo, que era la total separación de Dios por nuestros pecados, que era algo que solamente Él podía hacer, pero no era nada de fácil, aún Él siendo Dios. Por eso vemos también Él en Getsemaní orando al Padre, que Él dice, si pudieras pasar de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Y entonces el Señor todavía tenía la voluntad de que Él fuera el sacrificio, y el Señor no salió, siguió la voluntad del Padre por amor a nosotros también, porque en ese mismo momento que Él estaba en total sufrimiento antes de la cruz, Él estaba orando por nosotros, por todos los que iban a ser cristianos en el futuro. Vemos esa porción después. Y también esta porción de hoy de Isaías 53 habla de eso también. Vamos a estar viendo en el versículo 9 y 10 que dice que Él había orado por los transgresores también, que es otra profecía de lo que de verdad pasó en el Getsemaní. Y quisiera también que alguien leyera esta porción, Mateo 27, 39, 44, que es ya la profecía cumplida de cómo le injuriaban y cómo era que escondían del rostro. Lo dejaban, no querían saber de la salvación del Señor, aún enfrente de la cruz que estaba pasando todo. ¿Alguien valiente quiere leer? Isaías, es Mateo, está aquí también la porción, si quieren leer la frente, Mateo 27, 39 al 34.
Yo lo leo.
Después, tada.
Y los que pasaban le juriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con las escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no puede salvar si es rey de Israel. Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Amén.
Vemos el rechazo por su propio pueblo, porque en realidad muchos de esos eran los líderes del pueblo, eran los saduceos, los fariseos, los líderes del pueblo al cual Jesús vino primeramente, porque Jesús vino a su pueblo, a Israel, su pueblo escogido, para salvarlo, y muchos de ellos no querían nada que ver con él. Se estaban burlando de él, decían, a otro salvó, que ellos no entendían eso, porque ellos tampoco creían que él salvara a nadie. Pero se burlaban de él, de que ni aún para eso tenía poder, de acuerdo a ellos, y así mismo no se puede salvar, ignorando ellos que sabían las escrituras, o dizque sabían la letra, pero no sabían el espíritu de la escritura. Como Jesús le había dicho en muchas instancias, que ustedes diezman la menta y el comino, pero no siguen el verdadero espíritu de la ley, que era amar a Dios más que todas las cosas y amar a tu prójimo como ti mismo, y eso resume toda la ley. Ellos no entendían eso, y dizque sabiendo, tanto escribas, por lo menos Dios lo usaba porque seguían copiando la escritura, y la escritura ha seguido hasta nuestros días, el Señor permitió eso, pero ellos, aún teniendo el honor de ser los copistas, muchos de ellos de las escrituras, no conocían al Dios verdadero, solamente conocían el libro, solamente, pero no pasa nada si lees la Biblia y no la lees con fe, no vas a tener ningún fruto, no vas a ver el verdadero poder de Dios, porque entonces se hace como cualquier otro libro, si no lo lees con fe. Y ellos le injuriaban, aún sabiendo, o quizás conociendo por encima, todas las profecías del Mesías, pero interpretándolas a su propia manera, sin ver que delante de ellos estaba ese mismo Mesías, que muchas veces se lo había dicho delante de ellos. Pero ellos seguían burlando y seguían injuriándole y no le importaba. En realidad, lo que hacían era burlarse de él. Tanto así que cuando habían escrito, cuando Herodes puso que este es Jesús, rey de los judíos, ellos mismos querían que quitaran eso y que dijera que él dice que es rey de los judíos. Porque aún no querían ni reconocerle, ni aún en su tortura, querían reconocerle de que tuviese arte.
Amén. Se apagó de momento. No querían nada que ver con el Señor. Ya habían rechazado. Muchos de ellos habían rechazado al Señor sabiendo, viendo el mismo poder de Dios, ellos lo atribuían a Satanás. Esa también era otra porción que vemos con Jesús que iba delante de ellos, que ellos decían que era poder de Belcebú. Con el poder de Belcebú, ellos decían que Jesús echaba fuera a los demonios. Y ellos decían cómo una casa, ¿cómo? Ah, exacto. No puede permanecer una casa, ¿cómo dice de nuevo? Dividida contra sí, exacto. No puede permanecer. ¿Cómo es que Satanás va a sacar a sus propios siervos de dejar de hacer su obra? No hace ningún sentido. Pero ya ellos tenían la mente reprobada, muchos de ellos. Ya cuando alguien no quiere creer y rehúsa creer cuando el Espíritu Santo le está tocando, muchas veces ya el Señor dice, ¿ya para qué? Porque ya no va a estar perdiendo tiempo en alguien que no quiere creer nunca, que ya ha decidido que yo no voy a creer, no quiero hacer nada. Pues eso había pasado con muchos, gran parte del pueblo de Israel.
Ya aprendí. Ya. Gran parte del pueblo de Israel y aún... Gran parte del pueblo de Israel y aún hasta hoy día también, porque todavía hay muchos del pueblo de Israel que todavía siguen siendo en la religión judía, siguen viviendo bajo normas. No siguen viviendo, no están viviendo bajo fe, la fe en el Señor Jesucristo, sino que viven bajo normas, cumpliendo, a ver si de alguna forma pueden honrar al Señor por medio de sus obras, que no es como el Señor quiere que se hagan las cosas. Vamos a la próxima porción. Ah, tenemos una, la porción que habla de esto, que Jesús tendría que hacer, la obra que Jesús tendría que hacer no iba a ser nada de fácil, y que él no vino como rey. O sea que, como hablaba también la escritura en Filipenses, que él dejó su gloria por un momento aquí y se hizo como nosotros. Y no vino a vivir como rey, sino fue matado como un reo, fue matado como un asesino, literalmente, sin haber culpa en él. Y Emmanuel, Dios con nosotros, que es el nombre también, otro nombre de Jesús, que Jesús iba a pasar por todas las situaciones y los problemas que tiene el ser humano. Y él de esa forma también, hay otra parte de la escritura que también habla que así él entiende nuestros problemas también y nos puede ayudar con ellos, porque él también pasó por los mismos problemas que nosotros. Pasó por hambre, pasó por calor, por frío, por dolores, por muerte de sus familiares. Jesús también sufría, vemos la parte, aún él sabiendo, él tenía el poder de todo, porque él estaba en completa comunión con el Padre. Pero aún vemos cuando pasaba con Lázaro, que Lázaro murió, y Jesús lloró, porque con todo y eso él veía el efecto del pecado, el efecto de la muerte, que en un futuro ya para los que creen no va a existir, pero el Señor seguía siendo humano aquí también en la tierra. Era Dios, pero también era humano y pasaba por los mismos sufrimientos, como todos nosotros pasamos cuando muere alguien, cuando nos pasa algo malo. El Señor pasó por todo eso y lo entiende directamente, porque no fue que alguien se lo contó, sino que él mismo sufrió por ello. Y quisiera alguien que leyera la porción Isaías 53, 4, 9, a abuela Úrsula, que ahorita estaba en fila.
Isaías 53, de 4 al 9. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Amén. Aquí también vemos muchas profecías de lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Pero el tema más importante de esta porción era que Él tomó la carga del pecado por nosotros. Solamente Jesús podía hacer eso. No de la forma incompleta, como pasaba de recordatorio en la ley, que tenían que estar continuamente sacrificando ovejas, sacrificando cabros o palomas, si eras pobre. Tenían que estar sacrificando todo el tiempo en recordatorio de que algo inocente estaba tomando simbólicamente el pecado tuyo. Algo, alguien que no tuvo la culpa, porque el animal no tuvo la culpa por tu pecado, estaba tomando ese pecado por ti con su vida. Porque esa es la forma que el Señor ha puesto, que el pecado se paga con la vida. Jesucristo entonces, siendo perfecto aquí en la tierra, aún la gente injuriando, le dice que todos nos esparcimos, nos descarriamos como ovejas. Eso pasó con muchos de sus discípulos, excepto Juan, que estaba delante de la cruz con él. Pero muchos de los discípulos, las personas más cercanas que él tenía, se habían apartado por miedo o por duda. Tenían falta de fe también en ese momento. Se habían apartado y la gente que tenía el Señor de apoyo, la gente que le amaba allí, se habían alejado de él. Se habían todos descarriado. Sin embargo, él seguía firme. Él seguía firme y no se desalentó, aún en ese momento final, que él tenía que cumplir la voluntad del Padre con su muerte por nosotros. Y habla también la porción, angustiado él y afligido, no abrió su boca. El Señor fue, sin quejarse, a pagar por nuestros pecados. Aun cuando había mucho, porque Pedro, como en tres ocasiones, quería desalentarlo de su misión en su ignorancia. Porque él veía cómo tú te vas a dejar morir. Si tú, nosotros, ¿sabes? Nosotros te amamos tanto. Es como tú tengas un ser amado y tenga que ir a algo, una misión o algo, una cosa que vaya a morir. Tú no quieres que Él vaya hacia eso, pero el Señor tenía que cumplir su misión, era la voluntad del Padre, y era para una bendición inmensa que todavía Pedro en ese momento, como habíamos estudiado anteriormente, él todavía no entendía qué era eso de que Jesús tenía que morir por el pecado de su pueblo, cómo él no entendía eso. Sin embargo, Jesús permaneció, él no se quejó, él no juró mal contra nadie, aun cuando los mismos que lo estaban juzgando injustamente, porque no había nada. Pilato mismo decía, no veo nada mal en este hombre, no tengo nada literalmente para condenar a este hombre, solamente que él dijo, que ustedes dicen que él dijo, que él es hijo de Dios, que él es rey de los judíos, era lo único, y que era algo verdad, porque el Señor no estaba mintiendo, y el Señor le habían tantas profecías de él mismo, del Mesías, que cualquiera que estudiara la ley con un corazón verdadero, estudiara la palabra, la revelación que el Señor había dado hasta ese momento, porque no estaba completa la revelación de Dios como la tenemos hoy con el Nuevo Testamento, pero habían muchas porciones de la Escritura que hablaban de este Redentor que iba a venir, que tenía que morir por nosotros. Y habían unos cuantos que sí entendían eso, parte de sus discípulos, y otros también que le seguían al Señor entendían eso. Pero había muchos que no querían entenderlo, sabiendo aún las Escrituras. Vemos, aparte ya les hablamos que habla la porción esa, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, o sea, fue mansamente. Él no fue, nadie tuvo que forcejear con Jesucristo para llevarlo a la cruz, sino que él fue voluntariamente. Y aún él teniendo, como vemos en la Escritura también, como él le dijo a Pedro, que él tenía el poder de que el Señor lo rescatara en ese mismo momento, que vinieran legiones de ángeles a ayudarlo. Pero él no iba a hacer eso, aún teniendo la autoridad para hacerlo, porque tenía que humillarse y hacer la voluntad de su Padre. Y esta es una porción muy interesante. Dice, su generación, ¿quién la contará? En la cultura judía, la honra más grande era tener una familia, tener hijos para un padre de familia, tener largos días, tener muchos hijos, ver los nietos, los bisnietos. Era la bendición más grande. Sin embargo, Jesucristo mismo aquí no iba a tener esas bendiciones fundamentales que eran, se veían de honra delante del pueblo, en el pueblo de Israel. Aún esas bendiciones físicas le iban a ser quitadas a Jesús, no se le serían dadas en el proceso de él ir hacia la cruz por el tiempo de su misión terrenal. Tengan en mente esta porción, porque después, al final, en la próxima porción que vamos a tener, habla de que no tenía generación aquí, pero sí tiene otra generación que le sigue. Vamos a estar viendo ahora, quédense con eso en mente. Quédense con eso en mente, pero que él aún esa bendición, pueblo, como sería la honra más grande, como vemos también en el Antiguo Testamento, que a veces pasaba que había una mujer infértil y decía que tenía afrenta sobre sí mismo. Se veía como si no tenían la bendición de Dios porque no podían tener hijos, lo veían como un castigo. Pues mismo Jesús no tuvo, a los ojos de los demás, no tenía, iba a ser visto también como si, ¿por qué no está casado? ¿Por qué no tiene esa bendición? En el camino hacia la muerte. Y también esa otra profecía, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. O sea que Jesús fue crucificado como un reo, porque dice que la crucifixión era un castigo reservado para los peores criminales, o sea, homicidas, disidentes contra Roma o contra mismo Israel, rebelde contra el reino. Él fue crucificado igual como un homicida, como si fuese el peor criminal que te pudieras imaginar. Sin embargo, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Vemos después que José de Arimatea, uno de sus discípulos, tenía reservado para él una tumba nueva, que era algo que no todo el mundo tenía esa bendición de tener una tumba nueva para un muerto, sino que José de Arimatea era adinerado. Y ahí se cumple, dice, con los ricos fue en su muerte, porque tuvo una tumba nueva diseñada para alguien adinerado. Y vemos, esa es otra, hay tantas, no solamente en Isaías, sino a través de toda la Escritura, hay tantas profecías que hablaban exactamente cómo el Señor iba a morir, exactamente cómo iba a pasar todo para nuestra redención, porque todo esto fue para una bendición que el Señor nos quería dar a nosotros. Tenemos que creer para aceptar al Señor. Pero Él quería darnos ese regalo gratuito, pero gratuito para nosotros, porque Él tuvo que sufrir completamente para poder otorgárnoslos. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, que quisiera compartir algo también? Hay tantas. Este estudio es bien, estoy dando solamente una porción pequeña de todo, todas las profecías que hay en esta porción, porque literalmente esta porción de Isaías 53 resuena con tantas otras porciones de la Escritura, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Hay tantos salmos, ahorita vamos a estar viendo como tres salmos, que hablan también de el Jesucristo, del Mesías. Hay tantos, literalmente tantos salmos, tantas porciones que hablan del Mesías que iba a venir, que hablan de un Señor y otro Señor. Dijo el Señor a mi Señor, hablando también, eso vamos a estar ahorita estudiando, hablando de dos señores, o sea, ya un, como si fuese un esbozo, una sombra del porvenir de la Trinidad, de cómo el Señor se iba a mostrar como Trinidad en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa porción, ¿alguien tenía dudas? Vi como preguntas, ¿algo quisiera compartir? No, seguimos. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor es la verdad, Él no puede tener engaño en Él, al revés. El que estaba en contra de él es Satanás, el padre de toda mentira. El que no quiere nada que ver, tener nada que ver con la verdad. Y puse la porción ahí, Juan 14:6, que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, que también resuena con esta porción, porque Jesús, haciéndose hombre y muriendo por nosotros, abrió el camino al Padre. Él hizo esa unión, siendo humano y siendo completamente humano y siendo completamente Dios, unió por medio de su redención a la semilla de Adán, que somos nosotros, que estaba corrompida por el pecado. Él abrió una puerta de salvación a volver a la gloria que el Padre tenía para los hijos de Adán, como había creado en un principio, el principio de la creación, Adán y Eva. Jesucristo es la verdad, en Él no hay engaño, y Él fue acusado injustamente. Sin embargo, todo esto ocurrió en el propósito de Dios para redimir el mundo. Ya lo iban injustamente a injuriarle a Él, que no tenía ninguna causa para que le injuriaran. Y quisiera que alguien leyera la última porción de hoy, Isaías 53, 10 al 12.
De ahí va a decir algo,
¿sí? Sí, adelante.
Que cuando uno lee el 53:4, que dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pues uno puede pensar, leyéndolo así, que significa solamente que Él se enfermó y fue un ser humano igual que nosotros. Pero Mateo también lo interpreta de otra manera. En 8:17 de Mateo, cuando Él sana a la suegra de Pedro, dice que al sanar la suegra de Pedro, eso fue un cumplimiento de lo que dijo Isaías, de que Él tomó nuestra enfermedad y llevó nuestras dolencias. Que no solamente fue que Él en cuerpo vivió esas cosas, sino que se interesó por nosotros, como que dijo, voy a tener compasión y misericordia de ellos.
Exacto. Sí, como hablaba también, hay otra porción también de los evangelios que Jesús menciona que Él vino a sacar el yugo, quitar el yugo que tenía Satanás sobre el pueblo. Como también hablaba en otras porciones de... Yo esa es la porción también que había una mujer que estaba como encorvada, que tenía una enfermedad, que estaba como encorvada, que decía que estaba atada por Satanás, decía, por como 7 años, no me recuerdo, que Él hablaba de cómo Él vino también a eso, exactamente como también lo interpretó Mateo, de no solamente Él sufrió nuestras enfermedades, en el sentido de que Él fue ser humano aquí también, y pasó por los mismos padecimientos que nosotros, sino que también Él era el único que tenía el poder de quitarnos esas enfermedades, y no solamente la enfermedad física, porque en realidad la enfermedad física muchas veces, no siempre que uno se enferma es que es opresión de Satanás, pero sí es opresión en el pecado, en el sentido de que nosotros nos enfermamos porque hay un efecto del pecado de Adán que dañó la creación. Y ahora mismo la creación no está en su perfección. Cuando Dios creó el mundo, dice que lo vio todo bueno. O sea, no había nada malo que el Señor había creado. Lo malo que vemos ahora, las enfermedades, los dolores, los desgastes, ya sea del cuerpo, ya sea de cosas físicas. Porque podemos aquí entrar en estudio de la física, lo que es la entropía, que dice que todo va hacia el desorden. Eso no es una casualidad. El mundo ahora mismo cada vez va perdiendo orden porque está sufriendo los efectos del pecado, aún al nivel molecular, al nivel atómico, se ve el efecto que tuvo el pecado de que algo completamente bueno ahora está con solamente se ve un poquito, un poco de la esencia de lo que era completamente bueno y el resto está decayendo. Y no solamente Jesús pasó por ese sufrimiento, sino que Él es el único que puede redimir y limpiar completamente, destruir todo eso malo y crear lo nuevo, completamente nuevo, otra vez, como vemos después, los cielos nuevos y tierra nueva que el Señor va a hacer. Igualmente como Él hace con el cristiano, que luego Él nos va formando de nuevo y en el futuro, en el cielo, vamos a estar completamente transformados. Como también vemos otra porción así parecida en Jeremías, la parte del alfarero, que habla de cómo es que tiene que tomarlo, romperlo y hacerlo de nuevo. Así Él va a hacer no solamente con los cristianos, sino con toda la creación. Y vamos a estar después nuevo en un cielo nuevo y tierra nueva. O sea, en un mundo nuevo, donde no habrá más sufrimiento, no habrá enfermedades, no habrá dolores, no se morirá uno de viejo, nunca. Sino que uno será eterno, como el Señor lo había planificado al principio de la creación, en el jardín de Edén. Que vemos esa porción, es muy importante, cómo el Señor iba a tomar esas aflicciones, no solamente en Él mismo, sino que también Él era el único que nos podría curar a nosotros totalmente de esos sufrimientos. Y ahora, para que alguien lea la porción 53, 10 al 12, para resumir todo lo que hemos estado estudiando hoy.
Okay.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuanto haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará a iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén.
Amén. Esta porción hay que leerla con mucha calma, porque también habla, ahí está resumiendo todo lo que hemos visto anteriormente en la porción de hoy. Y una parte bien importante es cómo empieza ese capítulo. Y dice, con todo eso, o sea, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que, la obra grande que el Señor tiene que hacer, pero cómo era que muchos no lo iban a aceptar, muchos lo injuriaban falsamente, muchos lo odiaron, Jehová quiso quebrantarlo. Y ahí resuena de nuevo con Juan 3:16, que dio a su único hijo. Quizás se nos hace difícil de entender porque ya lo vemos, pero piensa, yo ahora mismo no tengo hijos, pero piensa alguien aquí, los que tienen hijos, dar su hijo, literalmente, que muera, por gente que no quiere saber nada de ti, gente de mala muerte, como uno podía decirle aquí, muchos no quisiéramos dar ningún, muchos no quisiéramos a veces dar ni nuestro tiempo, a veces, supone que nosotros amemos a nuestros enemigos, pero eso no es nada de fácil, ya porque eso sea una realidad de que el Señor nos llama a amar a nuestros enemigos, no quiere decir que es algo fácil, porque el Señor lo haya ordenado, sino que Él lo pide de nosotros porque Él también lo hizo. Él amó a sus enemigos hasta la muerte, y era su propio hijo, que no tenía ninguna causa para morir. Muchas veces nosotros, a veces hasta, quizás hasta dar, vamos a decir en la calle, darle un peso a alguien que tú sabes que se va a meter droga en el cuerpo. Tú sabes que es para algo malo, aunque es una ayuda que tú le estás dando con tu intención. Imagínate dar la sangre de uno mismo, un hijo de uno mismo, que es la cosa más importante para uno, darlo a alguien que lo que va a hacer es escupirte en la cara y no va a reconocer todo ese trabajo que pasó, como hablaba Jesús, de como si fuese en... Él no lo dijo completamente en esa alusión, pero como si fuese tirarle perlas a los puercos, que es algo que no, a un puerco no le importa lo que es una perla, no ve el valor, la belleza de ella, sino que lo que quiere es comer. Y quizás se las come ya, y no sacó nada de ello. De igual forma, el Señor quiso, aún con todo el pecado de nosotros, y de los muchos, porque nosotros tenemos pecado, pero en su gracia el Señor nos ha salvado, y nosotros cada día queremos crecer más con el Señor, pero hay muchos que no quieren aceptar al Señor. Hay muchos que no quieren saber nada del Señor, que se ríen, se burlan, ignoran al Señor. Y también Jesús murió por ellos. Aún si ellos no quieren aceptar su perdón, pero Jesús también murió por ellos. No fue que murió solamente por los que salvó, sino que murió por todos. Falta que ellos la acepten, pero Él murió amando a cada una de esas personas, aunque ellos no la amaran a Él. Eso es lo que después también vemos, el amor ágape, que habla en griego, que es ese amor que solamente Dios puede tener, porque Él conoce también. Y Él también, recuérdate, es más grande todavía, porque el Señor, a veces nosotros podemos encontrar a alguien buena gente, pero nosotros en realidad no conocemos mucho. Vamos a decir, un compañero de trabajo, pues es chévere, pero uno no conoce la vida entera de esa persona, ni a veces la vida secreta que tienen, los problemas, los pecados que tiene. El Señor sí conoce todo eso, y aún con todo eso nos ama. Nos ama, y nos ama más que nosotros, que sin conocerle lo malo a las personas a veces, podríamos empezar a amarle. El Señor los ama con un amor gigante, eterno también. aun ellos no queriendo amarla a él. Y como estaba hablando, la porción que dice, y su generación, ¿quién la contará? Dice, resuena después, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Jesús no tuvo hijos terrenales. No iría a tener hijos terrenales en su tiempo aquí en la tierra, pero sí iba a tener un linaje espiritual. Todos los que creen en Jesús llegan a ser eternos hijos de Dios, que vemos después en Juan 1:12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al Jesucristo tomar y cumplir la voluntad del Padre, Dios Padre también le dio una bendición inmensa, que era de ser ese Redentor por nosotros, y de que nosotros, al recibir esa redención, podríamos ser hechos hijos de Dios. Dice también, hay una parte, porción en Hebreo, que también por eso es que no se avergüenza de llamarlo hermanos, dice, a los que creen en él, porque él también fue humano aquí como nosotros, y pasó por esos sufrimientos, y se hizo así como uno de nosotros, a la misma vez redimiéndonos, y ahora nosotros somos corredentores con Cristo, los que creen en él, y somos hermanos. Dice, ya no son ustedes son mis amigos, ya no son mis siervos, porque saben lo que yo hago. El Señor nos ha revelado todo eso. Y somos ahora hijos de Dios. O sea, en una forma también, somos ahora como Dios también. Cuando habla la Escritura así, hijos de Dios, tenemos, el Señor nos ha otorgado parte de su gloria, parte de su honra a nosotros, al querer nosotros, sin nosotros merecer nada de esto. Él nos lo ha dado a nosotros solamente por querer amarle y creer en él. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá todo, aun con todos los que no creen, valió la pena por esa poca cantidad de personas que han creído, de acuerdo al Señor. Toda la obra de Jesucristo era para ese gran propósito, que era la salvación de muchos, la salvación de las personas por medio de él. Y él vio más importante salvarnos, personas que no merecíamos salvación, que permanecer en su digna gloria en el cielo. Y dice, por esta razón Dios Padre lo glorificó aún más, ya que Jesús quiso honrarlo de la forma que solamente él podía, que era muriendo por nuestros pecados. Ese fue el plan que Dios tenía para su Hijo en el plan redentor. Y luego vemos la honra que Dios Padre le otorga. Vamos a ver una porción que dice que él tiene un nombre que solamente él conoce. Jesús tiene. También vemos el poder de él cuando estábamos estudiando hace poco en Apocalipsis, que no había nadie que podía abrir los 7 sellos. No había nadie. Solamente Jesús, el Cordero, tenía la autoridad dada por Dios Padre de abrir los sellos por virtud de lo que él hizo. No solamente por ser Dios, sino también que Dios Padre le dio la autoridad porque él quiso honrar a su Padre. Y vemos esa porción, voy a leerla rapidito. Apocalipsis 19, 11 al 13, que habla de eso. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, en sangre, en su sangre, la sangre que él derramó por nosotros. El Verbo de Dios, la expresión completa del Señor. Todo el cumplimiento de lo que Jesucristo ahora iba a hacer también, no solamente desde el principio, porque dice que en el principio también Jesús tenía autoridad, porque Jesús juntamente con Dios creó los cielos y la tierra. Él era ese Verbo desde el principio, que es Dios, que era Dios, que estaba con Dios en el principio y es Dios también. Pero también fue coronado con más gloria, dice en su cabeza, muchas diademas. El Padre le dio aún más gloria, lo glorificó, como vimos en Filipenses también 2, 6 al 9 que estamos estudiando ahorita, por virtud de que él quiso honrarle. Y antes de acabar con la porción de hoy, hay una porción que puse que es versos sobre el Cristo anunciado. Como había dicho al principio, hay tantas cosas, podemos estar literalmente horas con esta porción y cómo esta porción resuena con tantas otras partes de la Escritura, hablando sobre el plan redentor que tenía el Señor desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a nosotros, sabiendo que el hombre iba a pecar, iba a ser imperfecto y necesitaba a alguien que los redimiera. Y vemos que hay profecías directas, como había hablado, revelaciones directas de, como vimos hoy, una revelación directa, una profecía de cómo Jesús iba a pasar por su sufrimiento, cómo era que la parte que vimos que dice que que fue planificado su sepultura con los impíos, pero con los ricos fue en su muerte, que fue una profecía directa. Hay otras partes como habla que tiraron suerte sobre mi ropa, que también se cumple directamente. Pero también hay otras partes que hablan de la identidad de Jesucristo o una forma simbólica antes de lo que Jesús, de lo que veríamos en Jesucristo cuando iba a ser revelado completamente aquí en la tierra y también en el futuro, en la segunda venida del Señor. Quisiera que alguien leyera esa porción, Salmo 45, 6 al 7. ¿A mí?
Salmo 45, 6 al 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Amén. Bien importante. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Dice, después has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. O sea, tu trono, oh Dios, y te ungió Dios. O sea, que Dios ungió a Dios. Está hablando de esa, de Dios Padre y Dios Hijo. Que es un misterio también. Podremos estar muchas horas también hablando de esto. Que a la vida, pues, que son la Trinidad, que son tres en uno, y uno son tres. Es un misterio también. Y dice, el Dios tuyo. Como hablaba también Jesús cuando estaba aquí en la tierra, que también hablaba de mi Dios también. Aún él siendo Dios, también hablaba de mi Dios. Es algo bien importante en la Escritura. Vemos también ahí una parte profética, hablando de la, David hablando de la, ¿cómo se llama esta palabra? La esencia de Dios. ¿Cómo es Dios también? Vemos en otro Salmo, 110, 1 al 4, si quieres lo puedo leer yo rapidito, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. No está hablando de David, mi Señor no es David, está hablando de un Señor de David, que veremos adelante. Dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, que después vemos también eso, podemos estar horas aquí largas en Hebreos. ¿Cómo habla de Melquisedec? Que literalmente Melquisedec, literalmente es Dios de rey de justicia. ¿Ah? Pero Tzadak es rectitud, literalmente, en el hebreo. Pero también era rey de Salem, que también es rey de paz. Pero que del lugar, pero la palabra Melquisedec es rey de justicia, rey de lo que es recto, rey de lo que es correcto. Y como vemos también, ahora mismo en el próximo slide, en el próximo diapositivo, sí, es que se me olvidó la palabra. Vemos cómo es que también en Jesús algo muy importante se cumple, esta función de no solamente de redentor, sino también de rey, de sumo sacerdote y de profeta de Dios, que solamente Jesús iba a cumplir. Cuando uno se va fijando a través de toda la Escritura, es que Jesucristo es todo para el cristiano. Jesucristo es sumo sacerdote para el cristiano. Jesucristo es rey para el cristiano. Es hermano, es amigo, es profeta porque nos habló, nos mostró el camino al Padre, como hacían los profetas anteriormente, que ellos mostraban la voluntad de Dios para el pueblo. Es tantas cosas, podríamos estar horas hablando de todo lo que se cumple en Jesucristo y toda la honra que el Padre le ha dado a Él. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que como estábamos viendo antes también, que el Señor no se arrepintió de su Hijo, porque vio que le honró, y así también Él honró a su Hijo aún más. Y esta porción también es muy conocida en Isaías 61, 1 al 2, que dice, el Espíritu de Jehová, esto lo leyó Jesús luego también en la sinagoga, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos del pecado, podemos añadir, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y que Él dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía, hablando de Él mismo, que ahí se formó un revolú después. Podemos también mucho tiempo hablando de eso, que también repite, podemos recalcar cómo era que estaba Él siendo aceptado por el, no estaba siendo no aceptado, mejor dicho, por el pueblo, porque querían rechazarlo, no querían saber, no querían creer, estaban tapando sus oídos aún el vivo. Dice también, hay otra porción que habla de Jesús, que hablaba de que había muchos en el pasado que hubiesen querido ver al Hijo de Dios delante de ellos. Sin embargo, los mismos que tenían la bendición de tener a Jesucristo encarnado delante de ellos, no querían creer. Había muchos que tenían la fe de verlo, pero murieron sin verlo. Como vemos también en Hebreos 11. Muchos que tenían la fe querían ver el cumplimiento del Señor Jesucristo, pero no lo vieron. Y hubo gente que sí lo vieron ahí mismo en sus caras y no le importaba nada. Querían, no querían saber nada del Señor. Estaban renegados ya. Y esto es una porción, lo que estoy leyendo ahora mismo es de un escritor, Eusebio, de la Historia Eclesiástica, que es una, es bien interesante. Él empieza porque el mismo, es una traducción nueva del libro, el mismo que escribe el libro explica cómo es que, porque hay gente que le está raro cómo Eusebio empieza su historia, porque dice, esta es la historia de la iglesia, y empieza a hablar de Jesucristo. Todo en el sentido cristológico, pega a hablar de todos los cumplimientos de Jesucristo, y hay gente que cuando lo lee, y dicen, pero esto no es la historia de la iglesia, y es que Eusebio entendía la historia de la iglesia como se supone que se entienda, que todo lo que estaban cumpliendo hasta este momento era predispuesto por Dios, y que Cristo es el cumplimiento de la obra de Dios. Todo el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, Él cumplió ahí, y Él empieza toda, empieza la historia, la porción histórica de la iglesia, luego después que mueren los primeros discípulos, empieza primero hablando sobre todo lo que Cristo ha hecho, sobre todo lo que cumplió Jesucristo, y cómo Jesucristo envió el Consolador, y no abandonó a su iglesia, sino que dio el Consolador, y entonces ahora sigue la historia de Jesucristo, que ahora somos nosotros, el cuerpo de Cristo en la tierra, funcionando como si fuese Jesucristo en su tiempo, nosotros como embajadores de Cristo al mundo. Y dice, no eran solamente los sumos sacerdotes, simbólicamente ungidos con aceite, que vemos que Mesías y Cristo, quiere decir ungido, quienes eran designados entre los hebreos con el nombre Cristo, o sea, ungido, el Mesías, o un Mesías, sino también los reyes, por directiva divina, ellos también eran ungidos por los profetas, como Cristos simbólicos, ya que llevaban con ellos los patrones de la real y soberana autoridad del único Cristo, la palabra divina, quien reina sobre todos. Similarmente, algunos de los profetas mismos, al ser ungidos, se hicieron un tipo de Cristo, de la manera que los tres, profeta, sacerdote y rey, se refieren al verdadero Cristo, la palabra divina, quien es el único sumo sacerdote del universo, el único rey de toda creación y el único gran profeta del Padre. Una gran exposición por parte de Eusebio de cómo también, no solamente en la escritura, sino también en las estructuras del pueblo de Dios que Dios había instituido, la estructura de sumo sacerdote, la estructura del rey y la estructura del profeta como mensajero del Señor, pues eran como una señal del porvenir de lo que Jesús iba a cumplir. Que Jesús es rey, es sumo sacerdote, ahora delante de nosotros, según el orden de Melquisedec, como habla, como rey de justicia, y también es rey, porque es Melquisedec, es rey de justicia. Él solamente puede cumplir todos esos. El Señor le dio toda la gloria y toda la honra de la forma que Él ha cumplido todo eso. Y también hay otras porciones que también Él habla mucho de cómo el Señor en la estructura del pueblo, aún de Moisés, hablando también de otras porciones bien interesantes, de cómo habían ya desde antes todo estaba preparado en la historia, todo lo que ocurría era para un propósito. El Señor siempre, eso es algo que tenemos que entender siempre. En cuanto nosotros tratamos de tener más fe y tratamos de crecer en el Señor, entendemos que las cosas pasan con propósito del Señor. No podemos pensar que las cosas pasan porque sí, sino que el Señor siempre tiene todo en control. Él tiene todo en su mano. A veces nosotros somos los únicos que queremos apartarnos del plan de Dios, pero la creación y la historia sigue completamente, sigue de la forma que el Señor quiere. Que sí, había un predicador que una vez decía eso decía que nosotros somos, dice, toda la creación, porque la Biblia ahora dice que toda la creación escucha la voz de Dios, y decía, excepto nosotros, decía, pero that's gonna change real quick, decía, después en el futuro. Porque dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar delante del Señor Jesucristo. Que vemos cómo es que cuando vamos bien adentro de la Escritura, el Señor tiene todo en control. Las cosas pasan porque el Señor determina que pasen también. Que estuviesen los romanos liderando, subyugando el pueblo de Israel en el momento que Jesús llegó a la tierra, no era casualidad. Tenía un propósito en todo. Y todo lo que pasó antes y todo lo que ha pasado después también, muchas veces no entendemos por qué pasa, pero tenemos que estar confiados que el Señor siempre tiene un plan. Él no deja las cosas, Él tiene todo en control. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente también. Él tiene el control sobre todo, que no hay límites para el Señor. Y cuando nosotros reconocemos eso en nuestra vida, vemos los planes que también el Señor no nos dejó desamparados, no nos dejó con un chispitito de conocimiento, sino que nos ha revelado grandes cosas del Señor. Tenemos que tomar el paso de fe, de confiar que si ya ha revelado eso, y si antes Dios siempre ha sido fiel y nunca ha fallado, pues ahora tampoco va a fallar. Tenemos que tomar ese paso de fe, de ver que el Señor siempre tiene todo en su mano, en control con nosotros. Y vemos desde mucho tiempo antes, Dios ya estaba dejando ver el plan de redención en su Hijo Cristo, y dejándonos saber de antemano todas las revelaciones. Y esa revelación continuó hasta que llegó Jesucristo. Luego en el libro de Apocalipsis vemos la última revelación sobre el cumplimiento mesiánico de Cristo. Y hay otra porción, una última porción, que es en Hebreos 1, 1 al 4. Quisiera que alguien leyera, que también resume todo lo que hemos estado estudiando hoy. Alguien valiente quiera leerlo. Hebreos 1, 1 al 4, y te paso.
Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Amén. Esto es una porción también ultra importante, habría que decirlo. Dice: hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, como estamos viendo hoy, a través de Isaías, era un profeta. Estaba hablándonos de lo que iba a pasar. Y dice: en los posteriores días ya nos ha hablado por su Hijo. O sea que ahora el Hijo, Dios Jesucristo, es el profeta hacia nosotros. Es también la palabra viva para nosotros. Es quien nos enseña el camino de justicia, cómo seguir al Señor, cómo honrarle. El Dios con nosotros, porque sin Él no podríamos estar unidos al Señor. Y dice, heredero de todo. Dice también, sí, a quien constituyó, heredero de todo. El Señor le dio toda honra, todo poder, por virtud, como estamos hablando ahorita, por virtud de la obra de Jesucristo. Y dice, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es quien representa, quien es la imagen del Padre. También Eusebio hablaba también una porción, las porciones importantes, que decía que cuando venía, que hablaba del ángel de Jehová, que muchas veces había instancia que es Jesucristo mismo, en forma humana, que iba a hablar, que cuando habló con Abraham, cuando habló con Josué, antes de la toma de Jericó, que era, él era el portavoz de Dios. No había forma que uno viera a Dios sino por parte, por medio de Jesucristo. Vemos también con Moisés que él decía, muéstrame tu gloria. Y él le dijo, no te puedo mostrar mi gloria. Le decía solamente la espalda te puedo mostrar. En una forma de que Moisés entendiera de que no hay forma de que el hombre, sin ser redimido por parte de Jesucristo, por pasar a través de la redención de ser visto como Cristo, porque esa es la redención de Jesucristo, que el Señor no mira nuestro pecado, sino que mira la justicia de Cristo en lugar de nuestro pecado, es la única forma que podemos ver al Señor. Porque así, con la gloria de este Señor, literalmente morimos. No hay forma de que nuestro cuerpo, nuestra vida, todavía con pecado, pueda ver al Señor directamente. Podemos estar literalmente horas, hermanos, sinceramente. Ore, busque estas porciones de nuevo, le exhorto, estudie. Hay tantas porciones que, si tiene una Biblia de estudio así como la Thompson, que de momento lee el versículo y al lado tiene como cuatro cajitas, diferentes versículos, busque y siga viendo cómo el Señor desde antes ya tenía el plan, que es algo maravilloso, porque no es que Jesucristo salió de la nada. Y aún si hubiese salido de la nada, no quiere decir que el Señor no nos hubiera salvado. Sería el mismo plan redentor, pero el Señor aún, Él podía hacerlo de la forma que Él quisiera, pero Él decidió también dejarnos saber desde antes y reasegurar nuestra fe de cómo el Señor iba a redimirnos y cómo era Él solamente que lo podía hacer. Y lo tenía preparado desde mucho antes de que nosotros imagináramos. Y dice, heredó más excelente nombre que ellos como siervo de Dios, por virtud de todo lo que hemos visto en la porción de hoy. Y aquí se expone claramente un resumen de la cristología, o sea, la esencia del Señor, de Jesucristo, del Antiguo Testamento, cumplida ya en el acto redentor de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Ya desde antes habían tantas sombras del porvenir de Jesucristo que vemos en la Escritura. Por eso les exhorto a ustedes que se sienten, estudien de nuevo y oren. Es una cosa maravillosa. A veces nos sentamos y podemos tomar las cosas por sentado, leer la palabra, no podemos ver las cosas, si tenemos que sentarnos y ver con fe y maravillarnos en cómo el Señor nos ha declarado, nos ha mostrado su plan hacia nosotros y ha extendido su gracia a nosotros, porque tenemos que recordarnos todos los días que el Señor, con todo esto, nos ha dado unas bendiciones inmensas que todavía no podemos llegar a entender, porque eso de vida eterna, cero sufrimiento, estar con nuestros amados, eso no, todavía no podemos llegar a entenderlo en esta mente. Y es una cosa que el Señor ha reservado para nosotros, aun sin nosotros merecerlo, porque nosotros no hicimos nada, no hemos hecho nada para merecer la salvación, sino que Cristo quiso tomarlo todo, toda esa obra para Él, aun sin nosotros merecerla. Y las aplicaciones de la tarde de la mañana. Dice, el Mesías se convirtió en uno de nosotros para experimentar nuestra humanidad y mostrarnos cómo vivir para Dios. Me faltó el ahí. El Mesías sufrió vicariamente para pagar la deuda del pecado en la que hemos incurrido, pero que no podríamos pagar. Mostramos gratitud a Dios cuando hablamos con mayor confianza acerca de Jesús como el Mesías. Cuando nosotros entendemos todo lo que hemos estudiado en el día de hoy y llegamos a entendernos, es más fácil confiar en otras cosas que el Señor tenga, todas otras pruebas que nosotros tengamos en la vida. Vamos a estar estudiando también el martes Job, todas las pruebas que pasó Job, el sufrimiento, y cómo eso nos recuerda de que el Señor todavía permanece en control, aún a pesar de todo. Y si el Señor predispuso algo tan importante como la salvación de nosotros, ¿no predispuso también otras cosas menos importantes? Eso es lo que hablaba Jesús también, cuando Él hablaba de que no se preocupen. Dice, no os preocupéis, no os afanéis, porque ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Tanto afán, tanto oro, por las cosas que eran importantes, porque es importante qué vas a comer, porque nadie se quiere morir de hambre. ¿Qué vas a tener? El hombre, el ser humano naturalmente se preocupa del futuro, porque uno no tiene control sobre el futuro, pero el Señor sí. Y Él quiere que nosotros estemos confiados de que si Él ya ha preparado de antemano nuestra salvación, una forma de nosotros ser salvos, de una forma tan importante lo ha preparado, no también Él tendrá control de otras necesidades mucho menos importantes, como la comida, como la ropa, como el trabajo y cosas así. El Señor ya tiene todo eso en control. El punto es que nosotros tenemos que dar el paso de fe. El Señor ya tiene todo preparado. Pasa que si nosotros no tomamos el paso de fe, sufrimos innecesariamente porque no vemos la obra de Dios cuando Él está obrando ahí mismo en nuestra vida. No lo vemos porque no tenemos la fe para ver la obra del Señor en todo. Y eso te da más confianza también cuando tengas que testificar a los demás, cuando tengas que hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ya el Señor tiene todo en su control. Podemos estar ahora literalmente hablando de todo esto, todo en Hebreos. Les suelto también que lean Hebreos, como es también otra exposición del cumplimiento de todo lo que Jesucristo es para nosotros y todo lo que el Señor ha preparado para que Jesucristo haga y la gloria que Dios Padre le ha dado. El Antiguo Testamento, también los Salmos, hay muchísimos salmos que hablan de la manifestación de Jesucristo y cómo es todo lo que ha hecho. Y el próximo estudio no se acaba la historia de Dios todavía, ni se ha acabado ni se acabará tampoco, porque el Señor sigue eterno. Dios envía a su Hijo, ya Él prometió a su Hijo. Vamos a estar viendo la próxima porción cuando Jesús se encarnó aquí, que muchos ya conocemos la historia, pero ahora tratemos de entenderla más todavía en ya cómo el Señor la había puesto desde antes en su mano para cumplir la redención del mundo. Vamos a estar en Mateo 4, 17 al 24 y Juan 1, 1 al 2, 11 al 14 y 18 y 29. Que habla de eso mismo, la parte de Mateo enfatiza la parte de la genealogía física de Jesucristo, cómo fue que Jesucristo vino a través por el linaje de Judá, por el linaje de David, podemos estar mucho tiempo también hablando, por ejemplo, que está ahí Rahab en el linaje de Jesús, está Ruth en el linaje de Jesús también, incluso está Tamar, la nuera de Judá, también está en el linaje de Jesús, porque por ahí siguió Fares y Zara, que se llamaban. Como el Señor también, aún en su propio linaje, Él estaba redimiendo personas que no eran incluso ni judíos. Vemos desde antes también también podemos estar horas hablando también en Isaías mismo. Después de Isaías 56 hay una porción que habla, y también la porción que habla de la Pascua en Éxodo, de cómo el Señor también estaba mostrando una sombra de la salvación para los gentiles, porque habla también de la Pascua, que dice que no, un extranjero no la celebrará. Dice, si está el circunciso, dice, si quiere ser parte de celebrar la Pascua, sea circuncidado, y entonces será como uno del pueblo, será como de vuestro pueblo, será ya un judío. Ya iba a estar, ya el extranjero que quisiera servir al Señor, podía servir al Señor, podía hacerse parte del pueblo de Israel. Es exactamente lo mismo hoy día, porque ahora se hace parte de la iglesia, sea judío o sea gentil. Exactamente lo mismo. El Señor desde antes, en una forma menos revelada, no completamente revelada, ya Él estaba mostrando una forma de salvación a los gentiles también, que va todo dentro del plan de redención, que no era solamente para Israel, nunca lo fue, sino que era para todo el mundo. Para nosotros también, porque nosotros no somos judíos. El Señor nos ha redimido a nosotros también. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera compartir? Les exhorto eso, que lean Hebreo. Busquen, ya nosotros estudiamos Hebreo en los estudios de los martes, y ahí todavía están todos esos estudios ahí para estudiar, para revisarlo. y meditar en ello. Y siga viendo, siga orando, siga, ore por más fe. El Señor siempre nos quiere dar más fe y más sabiduría. Y nos muestra todo su plan glorioso desde el principio del tiempo. ¿Alguien tiene algo que quisiera comentar o...? ¿Estamos bien? Amén. Pues ha sido una bendición esta mañana, de verdad, con este estudio ahí delante de ustedes. Espero que sigan confiando en el Señor, sigan orando, sigan creciendo. Es bien importante esta porción que hemos estudiado hoy día. Y después la semana que viene también con el nacimiento de Jesucristo. Y confiar en todo esto, confiar en la palabra que el Señor ha puesto para nosotros, que Él quiere siempre, Él siempre ha querido mostrarnos su camino, el punto que tenemos que escuchar al Señor. Él siempre desde antes ha puesto sus profecías, para no solamente para su tiempo, sino hoy día también. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos sean salvos, y nosotros tenemos que ser parte de ese plan de redención para los otros que no conocen al Señor. Vamos a orar ahora para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias por esta bendición de este día. Te pido que tú nos sigas bendiciendo en esta mañana. Ayúdanos a entender tu escritura, a entender todo el plan que tú tienes para nuestras vidas, Señor, ya en sentido directo, en lo que vemos en la palabra también, y Señor, y el plan personal que tú tienes para cada uno en cada una de nuestras vidas, porque todos estamos llamados para hacer algo específico para ti, Señor, y cada uno conoce eso, Señor, de parte de ti. Te pido que tú nos sigas revelando ese camino que tenemos que seguir para ti. Ayúdanos a ser mejores cristianos, a crecer en ti y a cada vez ser más como tú. Eso es lo que tú quieres, que un cristiano sea como Cristo, que crezca más a tu imagen. Te pido que tú nos bendigas y nos ayudes a llegar a ese ideal. También te pido por toda la iglesia, ayúdanos a crecer más. Que puedan tener más fe también, Señor, los miembros aquí, puedan venir más a todos los cultos, que podamos seguir creciendo, Señor, porque no es tiempo. Los tiempos están malos, somos los últimos, ya, Señor, los últimos días. No podemos estar dejando que otras pendencias nos quiten la mente de la real prerrogativa que tenemos, que es honrarte a ti y hacer tu obra aquí en la tierra. Te pido que tú nos sigas ayudando a entender eso, a entender la realidad y lo inmediato que es obrar para ti ahora, Señor. Te pido que sigas bendiciéndonos hoy y que también bendiga ahora los cánticos y después la predicación, que podamos seguir honrándote hoy. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.